XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 1010 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 11 de abril del año 2023. En este programa comentaremos y pondremos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio que se dieron a conocer en estos últimos días. Y para esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola Pedro, muy buenas tardes, muy bien, gracias por preguntar y esperamos que nuestro público que nos hace el favor de acompañarnos aquí en un programa más de Obsesión por el Cielo, esperamos también que todos estén muy bien y que disfruten nuestro programa el día de hoy. Como siempre quiero aprovechar para mandar un saludo a algunos de nuestros amigos de Radio UDEM. Hoy le toca a Sale Simón, Vicente Magallanes y Marco Cobos. Ellos y otros nos ayudan a que pues, la transmisión de este programa salga, como siempre, todos los martes de 7 a 8 p.m. por el 90.5 de FM Radio UDEM en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana.
Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros. Nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es en minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de @oporelcielo. Si quieren escuchar programas anteriores, lo pueden hacer visitando la página de internet de obsesionporelcielo.net, donde encontrarán las ligas de cada programa que almacenamos siempre en formato de podcast y que distribuimos gratuitamente a través de nuestros sitios de hospedaje de podcast de Podbean. También en obsesionporelcielo.net van a encontrar 4 audios que se titulan Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de 4 audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés que encontramos dentro de ellas. Es uno para cada estación del año. Pero bueno, esta vez nos toca hablar de noticias astronómicas. ¿Cuáles fueron las noticias que nos parecieron interesantes de tantas que había esta semana?
Pues sí, había bastantes. No me sorprendió que no coincidiéramos, excepto en una, que es la foto que elegimos para comentar esta semana. Ahorita vamos a ver los detalles. Es del telescopio Webb. Bueno, es común. Y es de Urano. Ahorita platicamos. Fuera de eso, vamos a platicar de un interesante descubrimiento, un cuásar doble. O sea, 2 por el precio de 1 y están juntitos. Ahorita platicamos los detalles. Y la otra, aunque es un título un poco gracioso, resulta que el Sol es una estrella normal. Ahorita vamos a decir qué quiere decir esto de que es una estrella normal. Y vamos a aprender algunas cosas interesantes sobre cómo funcionan las estrellas.
Muy bien, pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que también es anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, vayan a verlo, nos platica sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante la siguiente semana. Adelante, Loni.
Hola amigos, soy Pablo Loni Pacheco, instructor de astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es del 11 al 18 de abril de 2023. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Los planetas que ahora vemos a simple vista al anochecer son los más cercanos a la Tierra. Venus y Mercurio, planetas calientes que están en dirección del Sol, y Marte, que está más lejos, en una órbita exterior, es un planeta frío. Si han observado con atención las últimas semanas, el brillo de Venus se hace cada vez más intenso y aparece cada vez más alto. Esto es porque se está acercando velozmente a la Tierra. Su tamaño aparente crece y crece, y con cualquier telescopio podremos apreciar una fase similar a la de la Luna y cada vez más menguante. Esta semana, el lucero de la tarde se proyecta con las estrellas de Taurus como fondo. Directamente debajo de Venus, hacia el horizonte, encontraremos a Mercurio, que se observará brevemente, entre las 7:30 y 8:15 de la noche, antes de esconderse tras el horizonte. En contraste con Venus, Marte nos parece cada vez más tímido, pues lo estamos dejando atrás. La Tierra se aleja del planeta rojo, que parece una estrella dorada en la constelación de Géminis. Mercurio, Venus y Marte se verán en fase, si los observamos esto con un telescopio y usamos la magnificación más alta disponible. Para los que madrugan, también tenemos planetas. Alrededor de las 4 de la mañana se estará asomando Saturno, el planeta de los anillos. Aún está lejos, en el extremo opuesto del sistema solar, pero su aspecto es espectacular. La Tierra se está acercando poco a poco, de manera que cada madrugada aparecerá un poco antes sobre el horizonte oriente y alcanzará mayor altura antes de amanecer. Su brillo es tímido, pero irá en aumento. Esta semana, desde las 7:45 de la tarde, podremos observar a Venus hacer pareja con las Pléyades, el grupo de estrellas conocido también como las Siete Cabrillas o las Siete Hermanas. Veremos cómo el lucero de la tarde las rebasa, apareciendo cada noche a mayor altura que el cúmulo estelar. En tiempo universal, la conjunción de Venus con las Pléyades acontecerá el 11 de abril a las 4:40 horas, con una separación angular aparente de 2.6 grados. El martes 11 de abril, ninguna persona en la Tierra podrá ver al planeta Júpiter, ya que estará directamente atrás del Sol en conjunción superior. Júpiter no será visible desde la Tierra, pero los artefactos espaciales que observan atentos en dirección del Sol lo verán como si fuera una estrella brillante al lado del astro rey. En tiempo universal, la conjunción superior de Júpiter acontecerá el 11 de abril a las 20:50 horas. El mismo martes 11 de abril al atardecer, veremos a Mercurio alcanzar su elongación máxima este, sobre el horizonte oeste. Es el momento cuando el planeta pequeño aparece más lejos del Sol, desde nuestra perspectiva. Y en los telescopios lo veremos iluminado por la mitad, como si fuera media lunita. En tiempo universal, la elongación máxima este de Mercurio acontecerá el 11 de abril a las 21:59 horas, con una separación angular aparente de 19.5 grados. El martes 11 de abril también, la Luna estará en el extremo sur de su trayectoria, facilitando la contemplación de rasgos topográficos que permanecen ocultos alrededor del polo norte de la Luna. Saquen sus telescopios y examinen los cráteres Verde, Gioja, Main y Challis. Pocas personas los han podido observar con claridad. Y de paso, apunten sus telescopios al borde de la Luna más allá del cráter Grimaldi, que parece un lunar oscuro. Podrán observar dos lagos de lava poco conocidos, Lacus Autumni y Lacus Veris, tan cerca del borde lunar que se verán de perfil como rayitas oscuras. En tiempo universal, la Luna alcanzará la declinación sur máxima el 12 de abril a las 3:15 horas con una declinación de 27.9 grados sur. El jueves 13 de abril a las 3:11 de la mañana, la Luna estará iluminada exactamente por la mitad, en fase de cuarto menguante. A esa hora sí la podremos ver, y al momento de amanecer es cuando aparecerá muy alta en la bóveda celeste. En tiempo universal, la fase de cuarto menguante acontecerá el 13 de abril a las 9:11 horas. El sábado 15 de abril, la Luna estará en el extremo de su órbita más cercano a la Tierra. Este punto se llama perigeo y estará a una distancia de 368.000 kilómetros de nosotros, exhibiendo un tamaño aparente mayor que el resto del mes. En tiempo universal, el perigeo lunar acontecerá el 16 de abril a las 2:22 horas. La madrugada del sábado 15 de abril, la Luna aparecerá acompañada por Saturno y busquen a la pareja celeste sobre el horizonte este desde las 4:15 de la mañana. En tiempo universal, la conjunción de la Luna con Saturno acontecerá el 16 de abril a las 3:47 horas, con una separación angular aparente de 3.5 grados. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguido y sin espacios. Y les recomiendo también darse una vuelta por la página de la Sociedad Astronómica de Monterrey. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
Muchas gracias, Loni, por las efemérides astronómicas y pues vamos a entrar de lleno en el programa. Como dijo Edgar, vamos a hablar primero de lo único que coincidimos de tantas noticias interesantes. Es, fue de una imagen de Urano por el telescopio espacial James Webb. No sé si te has dado cuenta que últimamente ha habido una como competencia entre el Webb y el Hubble. Como que cada vez que James Webb saca algo interesante, los que manejan el telescopio espacial Hubble también tratan de sacar noticias y hay como una pequeña competencia entre los dos.
Sí, al principio yo pensaba que era una casualidad, pero después ya me di cuenta de que no. Y no creo que haya sido algo arreglado, simplemente es algo que se dio por el espíritu de superación que hay entre los operadores de ambos instrumentos, ¿no?
Sí, pero pues es interesante. A ver, ¿qué dijo James Webb? ¿Qué dijo Hubble?
Y los que ganamos, pues somos nosotros con los resultados, ¿no?
Y en esta ocasión, pues nos gustó mucho una fotografía de Urano. Para continuar el portafolio de imágenes de los planetas exteriores que ha estado tomando el telescopio James Webb, ya nos deleitó con una imagen infrarroja de Marte, otra de Júpiter, de Neptuno, y ahora pues nos regala una imagen de Saturno con algunas de sus lunas. Nada más falta Saturno, a ver cómo se verá Saturno con el James Webb.
La imagen de ahora es Urano. Creo que ya hubo alguna imagen de Saturno, pero no recuerdo de qué se trató. A lo mejor fue el Hubble.
Fue el Hubble, porque yo busqué de Saturno de James Webb y todavía no.
Y pues sí. Bueno,
perdón.
Qué agresivo estoy. Tú primero, Pedro.
Ok, no, nada más lo que quería decir es que hay que recordar que el telescopio espacial James Webb, a diferencia del Hubble, es un telescopio infrarrojo. O sea, no ve los colores de la luz visible que nosotros vemos. La imagen aparenta tener el color azulito normal de Urano, pero son colores falsos. La imagen fue tomada con dos filtros, uno de 1.4 micras y otro de 3 micras, que está ya en el infrarrojo cercano. Y entre varias exposiciones fueron nada más 12 minutos para sacar la bonita foto.
Bueno, hay que decir que para el espejo que tiene, pues es un planeta muy brillante, ¿no?
Sí, pero fueron muchas imágenes con pequeñas exposiciones, así es como generalmente le hacen.
Así es, aquí el problema no es recolectar la luz. De hecho, Urano, en un sitio muy, pero muy, muy oscuro, es visible a simple vista.
Un poquito de Urano, así, cuestión general. Es un planeta gigante, le llaman gigante de hielo, porque en el interior tiene líquido, pero pues es agua, metano, amoníaco, ese tipo de líquido, no es agua, nada más como nuestro planeta. Es entre planeta gaseoso y planeta terrestre. Los llaman gigantes de hielo, Urano y Neptuno son dos. La característica es que su eje de rotación está inclinado más de 90 grados. El eje de rotación de la Tierra está inclinado 23 grados y medio con respecto al plano del sistema solar. O sea, el plano vertical del sistema solar, 23 grados. Bueno, Urano está 90 grados, o sea, está casi rotando y apuntando su eje, en este caso, casi hacia el Sol. Entonces, ahorita es verano en el hemisferio norte y vamos a ver que la imagen muestra los anillos de Saturno, el polo norte con una capa polar muy, muy, muy bonita, muy, muy blanquita, ¿verdad?, sobre el color azulito que se ve, apuntando más o menos hacia nosotros. Y la imagen también se puede ver 11 de los 13 anillos del planeta.
Hay que decir que los anillos fueron precisamente, si mal no recuerdo, descubiertos con el telescopio Lockheed, el telescopio que está en un avión, el anterior al que acaba de...
anterior a Sofía.
¿Cómo se llamaba?
Ay, se me fue, me agarraste.
¿No era Jared Kuiper?
Kuiper, sí, era el telescopio Kuiper.
Sí. Y este es un telescopio infrarrojo.
Y se descubrió por ocultación, porque los anillos pasaron enfrente y el planeta pasó enfrente de una estrella y se vio cómo bajaba el brillo de la estrella.
Porque son anillos muy tenues. Y yo la verdad me preguntaba y siempre me había, como que estaba en la parte de atrás de mi mente, ¿cómo se verían estos anillos en infrarrojo? Han de ser súper brillantes. Y efectivamente, y eso es lo espectacular de la imagen esta de Urano, porque se ven espectacular, espectaculares los anillos, como si fuera Saturno, a pesar de que son casi invisibles.
Sí, también se ven dos nubes brillantes de color blanco que son tormentas. Hay que recordar que Urano y Neptuno son planetas fríos, donde lo único que hay en la atmósfera es hidrógeno, helio y tantito metano. Todos los demás componentes, como el amoníaco que vemos en Júpiter, se condensan y se hunden. Entonces lo que nosotros vemos es una capa de neblina hecha principalmente de gotitas de metano, flotando en este gas de hidrógeno y helio, principalmente hidrógeno. Pero de vez en cuando hay alguna tormenta de metano y es como una de esas tormentas donde la zona de convección sobrepasa la estratosfera y manda material muy alto, y eso es lo que vemos en la tormenta.
Sí, eso también, ese fenómeno también ocurre aquí en la Tierra, por cierto.
Sí, pero con
Bueno,
agua en lugar de
con
metano.
agua, claro. Lo que me gusta a mí de esta imagen, pues es la estructura que se ve de los anillos, muy bien definidos. Pero además, por el hecho de que mencionabas hace rato de que Saturno, de Urano, oh, estoy necio. A ver, no, este sí es Urano, siempre
Sí, es
confundo
Urano, sí,
Urano y Neptuno. Este sí es Urano.
son gemelitos, pero este es Urano.
Bueno, pues el hecho de que está volteado, la dinámica, la meteorología, el clima del planeta es diferente al que se ve en los planetas que están más o menos orientados con su eje paralelo al eje del sistema solar.
Sí, ya.
Entonces, es muy interesante estudiar cómo esto afecta el clima y las estaciones en el planeta, y para eso, pues hay que ver las nubes. Y en este caso, es por eso me parece interesante esta imagen. Y las que le vayan a seguir. Y
Y es, sí, perdón.
la otra también es con respecto a lo que dices de los colores falsos, en realidad está en la web, observa en la orillita. Entonces, aunque se le han puesto a todas las imágenes por necesidad, porque no podemos percibir esos colores con nuestros ojos, colores falsos, entre comillas, son bastante aproximados a lo que se perci a lo que percibe un humano. No son exactamente los mismos, pero sí se acercan. Y eso los hace que las imágenes de web, aunque sean colores falsos, se vean bastante naturales. Y no es la excepción Urano, esta imagen de Urano.
Y esta es la mejor foto con mayor resolución de Urano desde el Viajero 2 en 1986 cuando pasó por Urano. Hubble ha tomado algunas imágenes de Urano, pero no tiene la resolución que tuvo aquí el Telescopio Espacial James Webb. Y por eso me interesó, porque yo cuando la vi dije, no, esto es para llorar de lo bonito. Espero que se tomen más episodios de 12 minutos para seguir tomando imágenes de vez en
Como
cuando.
no, para nosotros estamos viendo aquí la imagen, pero para los que nos escuchan solo por radio, si la quieren buscar, vale la pena, porque se ven los anillos completos, por lo mismo que decíamos hace rato de que el planeta está inclinado su eje de rotación.
Muy bien, y lo pondré la liga en las notas del programa para los que la quieran ver con detalle. Vamos a una pausa y regresamos. Ya vamos a hablar completamente de otro tema. Vamos a hablar de dos cuásares en un solo, bueno, dos galaxias que se fusionen.
Explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de esta semana. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada. En la primera parte del programa hablamos acerca de una muy bonita imagen del planeta Urano tomada por el telescopio espacial James Webb. Y Loni Pacheco nos deleitó con sus efemérides astronómicas para esta próxima semana. Pues bueno, en esta segunda parte del programa nos toca hablar acerca de un cuásar doble que fue detectado por el telescopio espacial Hubble. Como decíamos en la primera parte, como que hay una pequeña competencia de relaciones públicas entre un telescopio y el otro, y como dijo Edgar, los que salimos beneficiados somos nosotros con estas imágenes y estas noticias astronómicas.
Yo tengo dudas de eso, Pedro, porque según mis notas, la detección original fue con Gaia. La cosa es que no había certeza si era un objeto doble o uno solo.
Y ahí es donde entra Hubble.
Ok, entonces el que había un cuásar allí fue Gaia, y después entra Hubble, y las observaciones posteriores del estudio que estamos revisando aquí en este segmento del programa fueron realizadas con lo que pudieron. El Keck, los telescopios Keck en Mauna aquí en Hawái, el gemelo norte, Gemini North, Chandra en el espacio y el VLA en Nuevo México, radiotelescopio.
Sí, pero nos estamos adelantando un poquito.
Sí, no mucho.
El título de la publicación es un par de cuásares cercanos en una fusión de dos galaxias de disco a un Z igual a 2.17. Z es una forma que los cosmólogos miden la distancia en el universo. Aquí es equivalente, digamos que este objeto está a unos 10,000 millones de años luz de distancia, más o menos. Entonces eso es lo que equivale a esa Z. Salió en la revista Nature el 5 de abril. Los autores son Yu-Ching Chen, Xing Liu, Adi Ford y otros 6 coautores de la Universidad de Illinois principalmente. Y entonces los autores lo que hacen aquí es presentar el mejor ejemplo a la fecha de dos hoyos negros supermasivos con muy alta actividad, o sea, absorbiendo materia y emitiendo materia y radiación, cuásares, que corresponden a los centros de dos galaxias que están en proceso de fusión. Entonces, como decía, es el mejor ejemplo de esto y es un fenómeno que no se encuentra muy frecuentemente en la naturaleza, por eso es interesante estudiarlo. Y ahora sí, podemos entrar en materia. Tú ya mencionaste los instrumentos que utilizaron, ¿verdad?
Sí, la cosa es que ahora me vas a matar, Pedro, porque quiero regresarme para atrás.
Ok.
Como decías tú, los cuásares, pues...
¿Qué son cuásares?
Eran un misterio cuando se detectaron primero, porque originalmente se detectaron por sus emisiones de radio. El término quasar viene de fuente cuasiestelar de radio, quasi-stellar radio source. Y entonces la pregunta aquí era, pues primero, ¿dónde estaban y qué se trataba? ¿Cuál era el fenómeno que lo causaba? Hubo gran consternación cuando descubrieron que eran objetos que estaban fuera de nuestra galaxia, a distancias vastísimas, en las vastísimas distancias de millones de años luz que hay entre galaxias. Y esto fue porque para que pudiéramos recibir las ondas de radio aquí con esa intensidad tenían que ser una cantidad de energía fenomenal. Y resultó que sí era, nada más que no se entendía bien cómo se originaba esta energía, y ahora sabemos que es gracias a un agujero negro que está alimentándose.
Sí, en esas épocas el término cuásar, ahora se usa preferentemente, y no sé por qué aquí lo usaron cuásar, ahora se utiliza el término núcleo galáctico activo.
¿Qué es más descriptivo?
Es más descriptivo porque es un hoyo negro supermasivo en el centro de la galaxia que al absorber materia, pues en el proceso afuera del hoyo negro hay un ambiente muy hostil, digámoslo así, donde el campo magnético y la presión y la temperatura es tal de que puede arrojar material en chorros de direcciones opuestas y radiaciones de todo tipo. Y dependiendo del ángulo hacia la Tierra que lo estamos observando, históricamente se llamaba quasar o objeto BL Lacerta o galaxia Seyfert o radiogalaxia.
Sí,
Entonces,
yo recuerdo todos esos nombres y estoy seguro de que a muchos, además de su servidor, les causaron confusión con eso.
porque no se sabía qué era. Ahora que ya sabemos lo que es, pues se le llama simplemente núcleo galáctico activo. Y lo interesante es que los cuásares, bueno, los núcleos galácticos activos en el universo, en el presente no hay tantos. Hay una época que es más o menos hace 10 mil millones de años, que es cuando es el máximo de núcleos galácticos activos. Todas las galaxias tienen un hoyo negro supermasivo. Y absorbe materia, se hace más grande, a lo mejor se absorben dos hoyos negros supermasivos cuando se fusionan galaxias, que parece que es lo que está pasando aquí. Pero como que en el universo hubo una época hace 10 mil millones de años, que es cuando había un máximo de efecto quasar o efecto de núcleo galáctico activo, y ahora como que los hoyos negros supermasivos en el centro están un poquito más tranquilos y uno que otro está activo nada más.
Sí,
Entonces,
hay que recordar que a estas distancias a las que estamos observando, realmente estamos viendo hacia el pasado, ¿no?
sí, entre más lejos, más el pasado es. Entonces, y hay varios pares de hoyos negros supermasivos conocidos en fusiones de galaxias, pero son más cercanos, más recientes en el tiempo y no muy activos, no tanto como estos dos. Estos son dos cuásares muy activos o dos núcleos galácticos activos que están en proceso de fusión. Entonces, la galaxia es SDSSJ0749 más 2255, que aquí por favor pónganle ya un nombre. Este es el número del catálogo del Sloan Digital Sky Survey, SDSS. Y básicamente el catálogo lo veía como una sola galaxia. Entonces, con observaciones de todos los instrumentos que tú mencionaste, pues ahora se ve claramente que son dos galaxias de disco, o sea, espirales más o menos, pero podría muy deformadas, en proceso de fusión, y las dos tienen el hoyo negro supermasivo muy activo, que fue lo que fue lo que se observó con el Gaia inicialmente, pero lo observó como un solo puntito. ¿Ok? Con el telescopio espacial Hubble se pudo observar que los dos cuásares están separados por medio segundo de arco, que a esa distancia equivale a unos 10.000 años luz de distancia, y por dinámica se espera que en varias decenas de millones de años se fusionen en uno solo.
Sí, en términos realistas, si es que se puede hablar de esto, porque es relativo todo a estas distancias cósmicas, en el momento en el que estamos observando, como se ve desde aquí de la Tierra, los agujeros negros, los núcleos galácticos de los que estamos hablando están a 10.000 años luz de distancia entre sí. Y pues para estos momentos, si estuviéramos en la galaxia, pues ya la galaxia ya deben de haberse terminado de fusionar en un super agujero negro gigante. Y la galaxia seguramente es una galaxia espiral ya sin detalles interesantes, ¿no?
Elíptica.
Elíptica, sí. Elíptica con poca estructura y un agujero negro supermasivo adentro. Ahora, la distancia a la que está esta galaxia también, esta galaxia doble o galaxia en proceso de fusionarse, nos dice pues que es un fenómeno que ocurría con más frecuencia, con más anticipación en épocas más tempranas del universo de lo que pensábamos, que creo que es probablemente una de las principales conclusiones de este artículo, ¿no?
Un dato interesante es de que los dos cuásares son dos cuásares separados, porque hay también casos, y la mayoría de los casos cuando se ven cuásares que están muy cerquita uno de otro, es que alguno puede ser una imagen doble o triple de un efecto del lente gravitacional de una galaxia que está enfrente. Entonces, la cruz de Einstein es uno de esos típicos que se me ocurre, que son varios cuásares que están bien pegaditos, pero que en realidad es uno que está deformado por el lente gravitacional y se ven como dos. Entonces, lo que los autores hicieron con todos estos instrumentos que tú mencionaste es precisamente, número uno, ver que eran dos cuásares separados y después, número dos, que los dos cuásares no es el mismo con una imagen retrasada, por ejemplo, sino que son dos con características diferentes a la misma distancia. O sea que efectivamente es uno de estos fusiones completamente.
Y creo que esa es la otra, eso nos lleva a la otra conclusión interesante del artículo, y es que esta observación con instrumentos diversos y en longitudes de onda diferentes nos da una nueva manera, un nuevo método para estudiar y diferenciar objetos, cuásares dobles o núcleos galácticos dobles o múltiples activos. Suponiendo que haya otros. Entonces, ya esto es la primera vez que se diferencian. Podemos hacerlo otra vez cuando encontremos un objeto similar, ¿no?
Y la idea es seguir observando y buscando este tipo de fusiones de galaxias con hoyos negros activos para ver, pues, si vemos varios ejemplos en diferentes etapas de fusión, podemos tener una historia de cómo es que pasa esto en lugar de depender mucho de modelos. Entonces, los autores dicen que para futuro, el telescopio espacial Nancy Grace Roman, que hoy creo que lleva un par de años más lo lanzan, es un telescopio de campo ancho, también en el infrarrojo, tiene 200 veces el campo de visión del telescopio espacial Hubble, y podrían identificar más de estos objetos para estudiar. Con el Hubble nada más pueden estudiar uno a la vez, digámoslo así. Entonces, pero con el telescopio espacial Nancy Grace Roman van a poder hacer un catálogo de estos objetos y poderlos estudiar todos, pues más o menos al mismo tiempo. Pero como tú decías, este es el primer ejemplo de esto.
Ahora bien, los modelos nos dicen que debe de haber, que estos objetos no deben de
Sí.
ser tan escasos. La existencia de esta fusión de estos núcleos, núcleo activo doble galáctico, activo, repito, es un poquito sorprendente, porque sí, se supone que cuando lo estamos observando, el universo tenía apenas 3 mil millones de años, en comparación de los 13.500 más o menos que tiene ahorita. Entonces, la cosa aquí es, debe de haber algunos más recientes que deben de ser observables y con esto los podríamos diferenciar, pues, y pues es lo que sigue, ¿no?
Perdona, pero ¿cuánto tiempo nos falta? Se me olvidó poner el cronómetro.
No, estamos a tiempo, de hecho tenemos un par de minutos más. Si quieres, podemos cortar ahorita si ya terminamos con este tema para seguir con el otro.
Muy
O
bien.
no sé si tengas algo más sobre esto.
No, lo único era pues resaltar que esto es un ejemplo de fusión de galaxias en la época del universo cuando el efecto cuásar era máximo. Y pues por eso es interesante.
Y por las técnicas empleadas para saber qué estaba pasando allí, ¿no?
Sí, o sea, tiene mucho contacto para utilizar el telescopio espacial Hubble, para utilizar el Keck, el Gemini Norte, el VLA, o sea, todos esos telescopios, pues sí, debió haber sido más autores, yo digo, pero bueno. Vamos a una
Pues.
pausa y regresaremos con nuestro segundo tema, que es el Sol, que casi nunca lo cubrimos aquí en Obsesión por el Cielo. Gracias a Dios, el Sol es una estrella normal. Uf, vamos a explicar por qué.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de esta semana. Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés, en la primera parte del programa comentamos acerca de una muy bonita imagen del telescopio espacial James Webb del planeta Urano, con sus anillos, algunas de sus lunas. Mejor imagen tomada desde la Tierra, bueno, cerquita de la Tierra. La última fue Viajero 2 en 1986, cuando pasó por Urano. Y también Loni Pacheco nos dio sus efemérides astronómicas. En la segunda parte del programa hablamos acerca de dos cuasares que están en proceso de fusión, sus galaxias están en proceso de fusión, y pues cómo fueron observadas con múltiples telescopios en múltiples longitudes de onda para tratar de entender este fenómeno de fusión de galaxias, en particular de la fusión de los hoyos negros supermasivos que están en el centro. Y pues ahora nos toca hablar acerca del Sol y un estudio que dice que es una estrella normal.
Razones por las que me gustó esta noticia, bueno, nos vas a decir algo, pero antes, que creo que es importante.
¿Qué cosa? Me toca hablar entonces.
Sí, te toca hablar de nuevo, termina, porque yo interrumpí.
Sí, la cosa es, iba a recordarle al público que tenemos otro programa que se llama Obsesión por el Cielo Punto Focal. Ese programa con el doctor Gerardo Ramón Fox también y nosotros. Y hablamos acerca de temas de interés, pero hablamos como hora y media y tratamos de cubrir el tema de la forma más general que se pueda, pero también con bastante detalle. Este programa se llama Obsesión por el Cielo Punto Focal y está disponible nada más en formato de podcast en esta misma plataforma de Podbean, donde consiguen Obsesión por el Cielo de podcast normal. Van a anunciar cuando está la Obsesión por el Cielo Punto Focal para los que quieren también escucharnos en esa otra versión, que es poco diferente.
Nosotros lo subimos en Podbean, pero de ahí se distribuye a las demás plataformas, así que si están usando una que les gusta, síganla usando.
Y es gratuito también. Ahora sí, ¿por qué te gustó esta noticia de que el Sol es una estrella normal? Porque el Sol es normal porque es el Sol.
Por lo que acabamos de mencionar, de que rara vez cubrimos el Sol, y esta se me hizo una noticia interesante porque es el Sol, y porque además explica algunas de las cosas que suceden en estrellas que rara vez platicamos en el programa. Entonces, okay. Ya con eso me gustó esta noticia, ¿no? El problema, para ponerlo en una forma breve, es que nuestro Sol, pues sabemos qué tipo de estrella es, y una de las cosas que se ha tratado de hacer a lo largo de los años es compararlo con estrellas del mismo tipo, de la misma masa, para saber si hay alguna diferencia. Y lo que se ha encontrado es que muchas de estas estrellas parecen ser más, tener destellos y fulguraciones más brillantes y más intensas que nuestro Sol. Que son estrellas más activas en términos generales. Esto es interesante por dos motivos. El primero, porque por una parte, pues estamos junto al Sol, y si se va a poner más activo y está en una fase más tranquila de lo esperado, pues hay que tomar en cuenta eso. Y la otra es si hemos cometido un error, ¿no? Si realmente nuestra estrella no es la estrella típica de este tipo, sino más bien una estrella atípica, aunque se encuentre dentro de esta clase, ¿no? Y ha habido a lo largo de los últimos años un poco de discusión sobre esto.
Sí, yo lo veo de esta manera, el principio de mediocridad, ¿te acuerdas?
Sí, claro. Que
no somos nada especial, entonces si empezamos a decir que el Sol es especial, lo más probable es que estemos mal. Entonces, ¿cuáles son los problemas para escoger otras estrellas para comparar el Sol con ellas? Si es una comparación válida o no.
Exacto, y eso es válida o no, es la cruz del problema, porque si por el mismo principio de mediocridad es más probable que nos hayamos equivocado en otra cosa a que el Sol sea normal. Nada más que en vista de que la primera y la más estudiada de las estrellas de este tipo es el Sol, queda un poco con el título un poco oximorónico, un poco
Palabras
cómico,
domingueras.
cómico. De que el Sol es una estrella que no es como el Sol.
Sí, que el sol no es
Entonces,
así.
el Sol no se parece al Sol. Pero en
Pero
fin.
bueno, en fin, el título de la publicación es Variaciones fotométricas temporales de la actividad magnética para el Sol y estrellas tipo solares de Kepler. En este caso, Kepler no es el astrónomo famoso del siglo XVI, XVII, sino es el telescopio espacial Kepler, que fue diseñado para observar una porción del cielo durante mucho tiempo y detectar planetas extrasolares a través de los tránsitos cuando el planeta pasa enfrente de la estrella y el brillo de la estrella baja un poquito. Bueno, aparte de eso, pues Kepler observó muchas otras estrellas que no tienen planetas que pasan enfrente de ellas. Y muchas de estas estrellas, pues, cayeron aquí en este artículo como estrellas que son parecidas al Sol. Salió el 6 de abril de este año en Astronomy y Astrophysics y está libremente disponible para el que lo quiera leer. Vamos a poner la liga en las notas del programa. Los autores son Ángela Santos, Martur García y otros 9 coautores del Instituto de Astrofísica y Ciencias Espaciales. Del espacio, perdón, en Portugal, Porto, creo. Y básicamente lo que los autores hacen es estudiar la relación que hay de la actividad estelar con la metalicidad de la estrella. Ahorita explicamos estos términos. Y encuentran que el Sol es una estrella con actividad normal, o sea que no vivimos en una estrella especial, sino que dentro de la categoría de estrellas parecidas al Sol, estamos ahí.
Pero entonces, ¿cuál es el origen de esta discrepancia que se había observado? ¿Por qué dicen que habían observado otros estudios de estrellas, que este tipo de estrellas suelen ser más violentas, más activas?
Sí, la idea es de que las estrellas comparadas con el Sol, lo único que tomaban era luminosidad y temperatura. En el diagrama HR, cualquier estrella que estuviera donde está el Sol, pues era parecida al Sol. Y después tomaban el espectro para ver que tuviera más o menos la misma metalicidad. Entonces, encontraron, anteriormente la idea era de que las estrellas y eran parecidas al Sol. Con estos criterios, magnéticamente eran más activas que el Sol. O sea, el ciclo solar era más intenso que nuestro Sol y por eso creían que el Sol era diferente, ¿verdad? Que era especial. Pero muchos dijeron que, bueno, esto era un problema de selección. Entonces, lo que los autores hicieron aquí en este artículo diferente es comparar el Sol, no nada más con unas pocas estrellas que decían que eran parecidas al Sol, sino con una gran cantidad de estrellas tipo solar con diferentes propiedades y estudiar la correlación que había entre todas esas propiedades. No sé si me explique.
Bueno, sí, y además creo que tuvieron el beneficio de que utilizaron datos de Gaia, para empezar, y el
De
periodo de
Kepler.
rotación, sí, de Kepler, el periodo de rotación de las estrellas que seleccionaron y un catálogo de la actividad magnética de estas estrellas.
Sí, lo que hicieron es del satélite de telescopio espacial Kepler de la NASA, obtuvieron las propiedades básicas de las estrellas, como eran estrellas muy bien observadas, o sea, su temperatura, su tipo espectral, todo, su metalicidad, no, la metalicidad no. Esa fue de otro lado. De la Agencia Espacial Europea de Gaia calcularon el periodo de rotación de la estrella y el índice de actividad magnética, que es una forma de medir la actividad. En el Sol lo que pasa es de que la actividad magnética se refleja en el periodo de 11 años de manchas solares, que también es un periodo de actividad donde hay reconexiones magnéticas y hay en diferentes longitudes de onda puede brillar más y puede haber erupciones de masa coronal y total. El brillo del sol, no nada más en luz visible, sino en otras longitudes de onda, varía con ese periodo de 11 años. Eso es y se mide por este índice de actividad magnética. Y en realidad es comparar la actividad que tiene con la desviación estándar de la actividad. No sé si me explique.
Bueno, sí,
Tomas
la
el
expresión.
promedio y sacas una desviación estándar y en el diagrama XY pones periodo, promedio de un lado y desviación estándar del otro y ves una correlación.
Sí, es la forma, es la técnica que se utiliza. En realidad creo que ya es entrar un poquito en demasiado detalle, pero
Es
pues
lo que me encanta.
es lo que iba a decir, que es lo que te encanta, es lo que te gusta a ti, Pedro.
Pero
Y
bueno.
eso por una parte. Y la verdad, seamos honestos, de repente yo también hago lo mismo. Eso por una parte. Y por otra parte, pues es el punto de platicar estas cosas muchas veces es entrar en esos detalles.
Sí.
Lo que yo quiero mencionar es que una de las estrellas que estudiaron y que fue más representativa de lo que encontraron en este estudio es Doris. Doris es el nombre que le dieron a la estrella.
Que es el nombre preferido es KIC 8006161, también conocida como HD173701.
Así es, y así es como la tienen que buscar en los catálogos. Si buscan Doris, van a encontrar a mucha gente, pero a ninguna estrella. Entonces, lo que
Ese
hicieron
fue un
con...
trabajo anterior.
Exacto. Lo que hicieron con esta estrella, con Doris, y después del nombre correcto, ya entienden por qué le dicen Doris a la estrella, los autores. Eligieron Doris porque se parece mucho al Sol. Y el detalle es que ya se había observado en el trabajo anterior que tú mencionas, que la amplitud del ciclo, el ciclo este de actividad, era el doble que el del Sol en los últimos ciclos solares observados. Pero
Sí.
esto era hasta cierto punto incomprensible porque Doris tiene propiedades parecidas a la de nuestro Sol.
Otra
Y
diferencia es que el periodo de actividad de Doris era de 8 años, mientras que nuestro Sol es de 11 años.
entonces, si eran virtualmente idénticas, ¿qué era lo que las hacía diferentes? Y ya se pusieron a estudiar un poco más Doris y a Doris y encontraron que la diferencia era la metalicidad. ¿Qué es esto de la metalicidad, Pedro?
La metalicidad es un término muy acortado de la cantidad de elementos que hay en la estrella que no son hidrógeno y helio. Todo lo que no sea hidrógeno y helio en astronomía son metales, entre comillas, y en el espectro puedes ver si tiene más metales o menos metales que el Sol.
Entonces, si tenemos una estrella más metálica, eso quiere decir que tiene más sustancias que son más pesa más elementos que son más pesados que el hidrógeno y el helio. ¿Tengo razón?
Correcto.
Ok.
Y el efecto aquí, según entendí yo, o lo quieres explicar tú,
No,
cómo
adelante, síguele, síguele. ¿Cómo
el
vas?
efecto es que si tienes más metales en la atmósfera, los metales absorben más radiación que trata de escapar de la estrella y provoca que tenga una zona de la atmósfera de la estrella que se llama zona de convección, donde el calor es principalmente transportado por transporte de materia de adentro hacia afuera, como cuando estás hirviendo agua, las burbujas calientes se forman abajo y suben y el material frío baja. Eso es la convección, es una forma de transferir calor. Y esa convección es más profunda cuando hay más metalicidad. Y eso hace que aumente el efecto dínamo del campo magnético de la estrella, y por eso terminas con un ciclo de actividad más intenso, porque las líneas del campo magnético las amarras más y eso causa más reconexiones que termina como un ciclo de actividad pues con más cantidad de eyecciones de masa coronales, etcétera.
En pocas palabras, al ser la estrella más metálica, tiene más una convección más profunda y esto genera un campo magnético a través del efecto dínamo más intenso y este efecto es lo que genera mayor actividad. Entonces, lo que hace que
Y
nuestro Sol tenga menos actividad es que no tiene tanta metalicidad.
esa actividad se mide con este índice de actividad magnética que yo mencionaba antes. Y lo que hicieron aquí es comparar todas estas estrellas, no nada más Doris, con el Sol. Y los datos del Sol los obtuvieron del satélite de SOHO, de los últimos 2 ciclos solares, que es lo bueno de este satélite, pues ha estado mucho tiempo en órbita observando el Sol y la actividad solar. Entonces, los resultados, pues básicamente es que hay una correlación entre mayor metalicidad de la estrella, mayor es el periodo de rotación. Porque ¿cómo puedo decir? Este
Como
periodo.
la actividad magnética es más intensa como consecuencia de la mayor metalicidad. Y
Y cuando
esto.
es más intensa, el campo magnético, en esta zona de convección es más profunda, el campo magnético detiene la rotación de la estrella rota menos rápido.
A lo largo de su vida lo va frenando.
Y bueno, lo que concluyeron es que el Sol cae perfectamente dentro de esta correlación, que no hay que explicar cosas raras del Sol, que esta es una estrella normal. Ahora, los autores, no sé si viste los gráficas y las tablas.
Sí.
Hijo de la. Se cubrieron muy bien estadísticamente de que sí, de que el resultado fuera, pues digamos, normal. Porque no es sencillo de tanta información sacar esta correlación.
No, no es sencillo. Y yo me impresionó mucho lo que hicieron con eso. Me hubiera gustado que tuviera un poco más sobre la conversión de energía y de materia, pero la verdad es que si yo hubiera hecho el artículo, tampoco lo hubiera puesto, porque eso es para otro artículo. Ya hubiera sido demasiado extenso y hubiera cubierto cosas que se cubren en otros artículos.
Bueno, algún otro. Lo que sí me impresionó es que fue mucho trabajo para decir algo bien sencillito, pero que quede bien claro. El
Muchas veces
sol no es especial.
las cosas sencillas no son tan fáciles de explicar. Lo que es autoevidente por sí mismo, resulta que es dificilísimo explicar.
Pues
Me
sí.
gustó, me gustó.
Muy bien. ¿Algún otro comentario o ya terminamos?
Pues no, Pedro, creo que ya terminamos. Entonces, los esperamos aquí la semana que viene en otro programa más de Obsesión por el Cielo, a ver qué noticias salen.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.